la Torre.
Ocho minutos de la noche, represión, vandalismo, protestas, disturbios, inconformidades, unas imágenes realmente estrepitosas y muy preocupantes, unas cifras que dan cuenta de 271 buses vandalizados entre el SITP y Transmilenio, 65 personas conducidas a revisión por posible responsabilidad en lo que ocurrió hoy. Bogotá realmente entre ayer y hoy pues ha sido un escenario de un lugar que deja profundas inquietudes. Por un lado, lo de la marcha de transportadores, pues no terminó en nada muy contundente y terminó con un interrogante muy grande, y es ¿qué pasó con esa alerta tan preocupante que durante el fin de semana se viralizó en las redes sociales y todos terminamos en una preocupación profunda? Pero en realidad eran muy pocos los que estaban protestando, tanto así que los gremios más multitudinarios de taxistas y de transportadores han decidido no sumarse a ese paro que algunos sectores, los más pequeños, están llamando para el día viernes. Pero por otro lado, tres universidades de Bogotá terminaron entregándonos unas imágenes que parecen realmente de campo de guerra. Muy delicado lo que está ocurriendo o lo que ocurrió en la jornada de hoy y de ayer en Bogotá, y vamos a tratar de entender en este programa pues qué es lo que pasa, en qué momento la Universidad Javeriana, la Distrital y la Pedagógica terminaron en este zafarrancho y en este nivel de agresividad tan profunda con el ESMAD, en qué momento el ESMAD terminó tirando gases lacrimógenos casi que en el Hospital San Ignacio, con heridos adentro del hospital y por la puerta por donde entran y salen las ambulancias de las urgencias. Hemos dicho, aquí lo único que hay es muchos interrogantes, y para contestarlos, Alejandra Sánchez es estudiante de último semestre de Ciencia Política de la Universidad Javeriana. Alejandra, bienvenida.
Muchas gracias, Vanessa.
José Gregorio Cárdenas es de la Licenciatura de Ciencias Sociales de la Pedagógica. Bienvenido, noches, José Gregorio.
Muchas gracias por la invitación y un saludo especial a todos los oyentes.
Y Joan Sebastián Hernández es de Administración Ambiental de la Distrital. Bienvenido, Joan.
Bien, muchas gracias, Vanessa. Esteban, Joan Esteban.
A Joan Esteban.
Un saludo a ti y a todos los oyentes.
Bienvenido. Bueno, también vamos a tener vía telefónica en breve a Hugo Acero Velázquez, que es sociólogo, que es experto en seguridad urbana, en gestión de temas de convivencia, y fue subsecretario de Seguridad de Bogotá durante 9 años. Porque aquí hay un interrogante muy grande, y es si al ESMAD se le va la mano con los estudiantes, pero también cómo es posible que veamos esas imágenes del SITP con un montón de gente tratando de voltearlos, pegándoles. Es decir, eso en una sociedad seria y en un país serio en el mundo, pues no ocurre. Vamos a entender entonces qué es lo que ocurre. 8:04, bienvenidos a Mesa Blu. Primero, lo que está ocurriendo en este momento en ese lugar. María Pía Volgermann, del Servicio Informativo de Blue Radio. María Pía.
Hola, Vanessa, buenas noches. Estamos en este momento en la carrera 13 con calle 73. Por acá es una de las salidas y entradas de la universidad. Hace pocos minutos el secretario de Seguridad de Bogotá y el comandante de policía, Juber Penilla, informaron que solamente había 5 personas, bueno, entre comillas, solamente hay 5 personas heridas. En este momento están en centros de salud. Una de ellas está en situación preocupante, dijeron ellos, pero por lo menos en este momento, y para tranquilidad de todos, reportan que no hay ninguna persona fallecida. Los disturbios de hoy estuvieron bastante movidos. Estuvimos acá desde las 4 de la tarde más o menos. Hubo papas bomba, gases lacrimógenos, de todo, mucha violencia, gritos. No era muy claro lo que estaba pasando en realidad, Vanessa. La verdad es difícil entender lo que estaba sucediendo, porque hablamos con algunos estudiantes que nos decían que no estaban de acuerdo, otros que sí, que apoyaban a los encapuchados, que eran los que estaban lanzando las papas bomba. Mejor dicho, acá pasó de todo durante toda la tarde, Vanessa.
María Pía, pues vamos precisamente a eso, a tratar de entender, ¿no? ¿Cómo es que en un momento termina esas imágenes que terminamos viendo tan complicadas? Alejandra, en la Universidad Javeriana, ¿cuál es la versión suya?
Bueno, fundamentalmente que la proximidad con la sede administrativa de la Universidad Distrital, que es al frente, justamente, pues nos hizo vernos envueltos en unos disturbios y pues en una situación, digamos, que no deseable para ninguno, porque evidentemente no se trata de qué causa se está defendiendo, sino realmente de que había una proximidad, una protesta de los estudiantes por solidaridad.
O sea, lo de ustedes fue solidaridad estudiantil, lo de la Javeriana.
Por supuesto, solidaridad de la protesta estudiantil, de la protesta social, que debe ser defendida como pues una forma legítima de defender los derechos de la sociedad en cualquier tipo, sí.
Es constitucional,
pero, por supuesto. Entonces, más allá de que estaba defendiendo a los estudiantes de la Universidad Distrital, fue cuando llegó el SMAT a sacarlos, a disiparlos, y pues obviamente que los de la Universidad Javeriana también decimos, hey, déjenlos protestar, porque eso es un derecho y no tiene ningún problema.
Cuando usted dice los de la Universidad Javeriana, ¿son quiénes? Yo soy javeriana, que quiero contarle a los oyentes. Y la verdad es que nunca en la vida, en mis años de carrera, había visto a la Universidad Javeriana en ese desmadre en el que la vi ayer y hoy. ¿Usted sí?
Sí, yo sí, afortunadamente en el 2011, cuando hubo el primer movimiento estudiantil, el de la MANI, fueron los médicos javerianos los que se pusieron las batas blancas y salieron,
claro,
a defender la educación superior.
Pero no llegaron así a este nivel de disturbios.
Lo que pasa es que es justamente el parte y parte desde el SMAT y desde los estudiantes, que hubo realmente como una gran confusión en los hechos, pero lo cierto es que nosotros defendemos siempre y creemos en la protesta social también como medio para defender nuestros derechos. Ahora, la Universidad Javeriana ha cambiado mucho y hoy la mayoría de estudiantes son de clase media. Y entendemos también que la educación tenemos que defenderla como derecho y no como negocio. Por eso muchos nos movilizamos en el paro estudiantil el año pasado, porque muchos estamos endeudados con el ICETEX y ese fue uno de los puntos que ganamos los estudiantes.
Bueno,
entonces sí ha venido cambiando.
Entonces, espérenme un segundo, porque lo de la Javeriana es solidaridad básicamente con la distrital, porque la tiene al frente, y una cosa de estudiantes y de apoyo y de respaldo y de respeto por la protesta, que es un derecho de todos los colombianos.
Vanessa.
Y de indignación.
Entonces, el primer
¿con quién?
Día, contra el SMAT, de indignación,
claro,
contra la alcaldía de Peñalosa, que viene a echarle el SMAT a los estudiantes que están protestando.
Eso fue lo de ayer.
Eso fue
sobre
lo
todo
de ayer. Y hoy nos indignamos, convocamos a un plantón, y la universidad, la rectoría, convocó también a un plantón en el que, pues obviamente, fue mucha gente porque...
Pero
pues,
era un plantón pacífico.
Era un plantón pacífico. Justamente ahí es donde entra como la verdadera naturaleza de los hechos, y es que nosotros todos estuvimos en un tono pacífico y en un tono de defender la protesta social como un derecho. Y entonces llegó el SMAT e intervino en el campus de la universidad a modo de violación a la autonomía universitaria.
Joan Esteban, que es de la Universidad Distrital,
sí,
que es donde arranca este episodio, ¿qué es lo que pasa allá? ¿Cuál es el problema que tienen ustedes con un profesor que se llama Wilman Muñoz? Una investigación muy delicada de corrupción. ¿Por qué arranca la protesta en la Universidad Distrital?
Bien, digamos que antes de señalar el hecho concreto y contar qué es lo que pasa con Wilman Muñoz, yo sí creo que es necesario decir que esto que pasa hoy con este profesor, que viene ahí involucrando a rectores, que se ha involucrado un tema con representantes a la Cámara, congresistas y demás, es algo muy de la esmeralda de la universidad, y es el tema de corrupción, que en últimas los gobiernos distritales, como en este caso es quien gobierna la Bogotá, que es Peñalosa, auspician y no hacen nada por la corrupción dentro de la universidad. Ese es el marco que hay dentro de la universidad.
¿Cuál es el episodio de corrupción que se convierte en el detonante de este episodio?
El director del IDEXUD, el Instituto de Extensión de la Universidad, de Wilman Muñoz, llega una denuncia al rector de la Universidad, García Duarte. Eso es lo que, digamos, ha visto en los medios de comunicación. ¿Qué dice esta denuncia? Que él tenía una cuenta, una tarjeta de crédito, con la cual pagaba muchísimas cosas, no de orden, digamos, de la contratación o propias de la universidad, sino de índole personal.
Es decir, sacó una tarjeta de crédito de la plata de la universidad para gastársela en uso personal.
Eso es
lo que dice la investigación interna,
eso,
pero ya no está ahí en la universidad.
A él lo suspenden, hay un nuevo... Los hechos son, a él lo suspenden, cambian el director del IDEXUD, ahora es Carlos Yeside Rosso. Este señor queda suspendido, y después de esta suspensión, digamos que uno podría especular, digamos, y entrar a hacer afirmaciones sobre cómo es que se dan los hechos.
Eso es investigación, ¿no?
Está en investigación. Eso no es... Está en investigación. qué es lo que viene después de eso, porque lo que él ya aceptó y está aprobado es que pagaba una serie de cosas como viajes, cosas que tenían que ver con una empresa que él y su familia tienen. Eso ya está aprobado. Lo que es una investigación es el segundo episodio, que es cuando él declara ante la fiscalía la relación del rector, del representante de los egresados, Carlos Fajardo, que tiene que ver también, por ejemplo, una representante a la Cámara que se llama, oiga, Lucía Velázquez. Es decir, eso es lo que está en investigación. El resto ya está probado, que sí hay corrupción dentro de la universidad.
Y entonces ustedes, esto, los estudiantes, como forma de protestar contra ese episodio de corrupción, salen a la calle.
El hecho es que dentro de la universidad, lo que han sido estos días, han venido habiendo, sobre todo, lo que se puede entender como jornadas pedagógicas al respecto. Tenemos que entender esto, pues, digamos, para poder seguir a movilizarse de forma consciente y decir a los bogotanos que está pasando, hay que estudiarlo. Eso ha pasado en las asambleas. Lo que ha pasado concretamente en estos días es que, pues, los estudiantes nos hemos venido reuniendo sobre en la Facultad de Ingeniería, hoy había asamblea en la Facultad de la Macarena, y, pues, como forma de movilización, se hacen estos plantones, que son planteados de forma pacífica. En ninguna asamblea de la universidad se ha llegado a decir, vamos a generar una cosa o la otra de forma violenta. Se organizan los estudiantes para manifestarse de forma pacífica. Y señale una cosa frente a lo que decía Alejandra, digamos, en términos del ánimo de movilización de parte de los haberianos. Yo no lo diría solamente como solidaridad estudiantil. Yo creo que los estudiantes de la Javeriana también tenían un nivel de comprensión respecto al problema de la universidad. Y lo digo porque dialogando con personas de la Javeriana, e inclusive las consignas que cantaban los estudiantes de la Javeriana, eran señalando el hecho de corrupción dentro de la universidad.
¿De la Javeriana?
No. De la distrital.
Claro, sí, rechazando lo que estaba ocurriendo en la distrital. Bueno, ¿y la pedagógica? La pedagógica, ¿por qué José Gregorio ve uno y escucha uno pues tan seguido que hay protestas en la pedagógica? Se volvió como paisaje, la verdad.
No, lo que pasa es lo siguiente. Primero, cuando alguien dice la pedagógica, la universidad tiene cuatro sedes.
La sede de la 73.
Es correcto. En la sede de la 72.
Con 15, es eso, ¿no? 14. No,
entre la 11 y la 13. Okay, entre 11, la 72 13. Y la 73. Pues lo que sucedió hoy es que hubo un disturbio entre personas, digamos, con la cara tapada, encapuchados, y el SMAT. Eso fue lo que sucedió hoy. Lo último que sabemos, porque efectivamente apenas empezó esto, nos fuimos la gran mayoría de estudiantes de la universidad, y alrededor de las 4 de la tarde se escucha una fuerte explosión allá adentro, que todavía no se ha esclarecido qué es lo que ha sucedido.
En la pedagógica.
En la pedagógica.
Pero ¿por qué, y tal vez insistir en eso, por qué constantemente se escucha y se ve en esa sede de las 73 protestas? ¿Qué es lo que les incomoda tanto a los estudiantes y por qué salen a protestar tan constantemente?
De acuerdo. La universidad se ha caracterizado por tener movilizaciones pacíficas en su gran mayoría, así como lo hicimos el año pasado. Ahora, lo que
pues
pasa
no sé
es
si
que
tan pacíficas, que es que retina, ve uno así encapuchado. A mí me pasa en el noticiero el mediodía, encapuchado, protesta, y cuando digo que se volvió paisaje es porque, ay, otra vez, ¿no?
No, de acuerdo.
Digamos, lo de hoy y lo de ayer fue extraordinario.
Ayer no fue hoy.
Lo de ayer en la séptima, sobre la séptima, al frente de la nacional, de la distrital.
En la universidad hacía rato no pasaban este tipo de hechos. Insisto, el año pasado hicimos alrededor de 18 movilizaciones que todas fueron convocadas, organizadas en el marco de la movilización masiva, creativa y pacífica. Es decir, hubo unos hechos aislados, sí, el año pasado, pero no es la principal característica de la universidad pedagógica. Hay otras cosas por las cuales se merece uno recordar a la universidad. Por ejemplo, es la universidad que forma a los futuros docentes de este país.
No, pues es que eso sí, decir, aquí estamos hablando de un nivel de unas universidades que son serias, que son muy buenas, pues ni hablar del Hospital San Ignacio de la Javeriana, que terminó convertido en un campo de batalla ayer, o de la...
Mira, Vanessa,
no estamos hablando de lo bueno que son las universidades y lo bien que hace. Eso es otro tema, es otra conversación. Estamos es en por qué protestan.
Ahora, tú dices por qué protestan. Hay distintas
porque
cosas en la protesta.
¿Por qué se sale de por qué
una
ocurre
cosa
lo que
es
está
la protesta
ocurriendo?
Como derecho constitucional, como movilización pacífica, en el marco de los derechos constitucionales que hay de libre agremiación y de movilización. Y otras son los hechos aislados que pasan como este, que quedan más en la retina de las personas personas por lo que sucede, por lo que pasó con el bus, por lo que pasó con las personas heridas. Ahí dicen que son alrededor de 5, todavía no hay un informe final, pero lo cierto es que la principal característica de la universidad no es lo que pasó hoy.
¿Y los encapuchados y aquellos que cometen actos de vandalismo son estudiantes o son infiltrados?
No, eso no lo sabe nadie, porque son personas que tienen la cara tapada y llegan a la universidad. Por ejemplo, yo no sabría decirte quiénes son. Lo cierto es que llegan a la universidad, hacen este tipo de cosas, pero la gran mayoría de estudiantes salimos.
Ahora, sigue.
Ahora, hay cosas que están pasando en este momento que son graves también. O sea, por ejemplo, nosotros, hay estudiantes, la gran mayoría de estudiantes rechazamos el uso de la violencia para tramitar las diferencias políticas, bien sea adentro o fuera. Es decir, tanto el abuso del SMAT como los tropeles que se arman dentro de la universidad por todo lo que pasa, pero también hay que señalar puntualmente los excesos que tienen hay veces el SMAT, sí, y lo que está pasando, el ingreso de la policía o del SMAT a los campos universitarios tampoco es correcto.
No, ni los gases, es que nada es correcto.
Es que es muy lamentable.
Pero yo quisiera entender de dónde salen los encapuchados, por ejemplo.
No, nadie sabe.
¿De dónde salen?
Eso es algo que digamos que creo yo que nadie dentro de la universidad lo podría decir. Es que, ¿cómo uno asevera que una persona que tenga la cara tapada es o no el compañero con el que uno se sienta? Digamos, yo creo que la universidad, sobre todo pública y privada, después sobre todo desde el 2018, hay deliberación, y eso está muy bien. Y yo me siento con compañeros con los que compartimos unas ideas y otras no. Y yo doy fe de que él es mi compañero con el que me movilizó, por ejemplo, en el 2018.
Claro, es que por eso se llama universidad.
Exactamente.
Porque es universal, porque cabe todo el mundo. Pero lo de los encapuchados tiene una connotación muy negativa, porque además son los que terminan pegándole a los buses, los que terminan haciendo las papas bomba, digamos, en unos episodios que uno dice, ¿de dónde salen ellos? ¿De dónde salen? ¿Quiénes son los encapuchados? ¿Alguno sabe?
No, nadie sabe.
Alejandra.
No, evidentemente no se saben, pero lo cierto es que hay que rechazar la violencia provenga de donde provenga. Es decir, tanto de la fuerza pública o del SMAT, que en últimas es una decisión política de la administración de Enrique Peñalosa y en últimas de la presidencia de Iván Duque, que es reprimir completamente la protesta social.
¿Es represiva o es una respuesta a lo que está ocurriendo? Porque es que tampoco,
por ejemplo,
un país
es represiva.
O sea, ¿qué pasa si en un país, en cualquier país serio del mundo, ¿no?, cogen un bus como lo cogieron hoy? ¿Y dónde estarían los que cogieron?
Claro, pero entonces estamos, por ejemplo, los estudiantes de la Universidad Javeriana, que estábamos completamente cercando la universidad en un cordón humano con profesores, con directivos, con chicos que están en la universidad de 16, 15 años, y que viene el SMAT y se nos adelanta y nos empieza a sacar con tanqueta de agua yo no sé cuánta fuerza, ¿sí? O sea, es que no es cierto tampoco que entonces estemos, todos seamos esa expresión violenta de los estudiantes, porque evidentemente hay una minoría y esa expresión existe, pero lo cierto es que no se puede condenar a todo el movimiento estudiantil por esa pequeña expresión, y hay que rechazarla a esa pequeña expresión, pero sobre todo y por encima de todo a la expresión que en este momento es el SMAT, que está completamente reprimiendo la protesta social.
¿Alguien dentro de la universidad sabe quiénes son los vándalos?
No, pues nadie.
No, yo no podría afirmar eso.
En la universidad pedagógica existen 9.000 estudiantes de pregrado, pongámosle que 2.000 de posgrado. Tiene el colegio IPN y la escuela maternal, o sea, 13.000 redondeando. Y pues, como tú puedes ver en los videos, yo sé quiénes son mis compañeros de clase, yo sé quiénes son los compañeros con los cuales movilizo, pero cuando una persona se tapa la cara, pues yo no sé quién es.
¿En la distrital, Joan?
No, lo digamos un poco en la misma vía de José Cárdenas. En la distrital hay 25.000 estudiantes, somos 5 facultades, la de medio ambiente, por ejemplo, está en 2 sedes. Aseverar, digamos, que alguien pueda dar fe que una persona que aparece en alguna de estas facultades es un encapuchado sería un error, inclusive.
Ahora, ¿hay posibilidad de que sean externos, que llegan a aprovechar el momento y a incendiar?
No, pues eso no, o sea, como te digo, son personas que tienen los rostros tapados y no se saben, de un momento salen de algún lado y
nadie sabe. Pero ustedes en sus consejos estudiantiles y en su movimiento, porque los estudiantes son muy organizados.
Eso es cierto.
Eso sí, sobre todo nosotros.
¿No lo hablan?
Nosotros tenemos consejos estudiantiles, asambleas, y ahí lo que se vienen discutiendo son las distintas problemáticas que tienen cada una de nuestras universidades, como lo fue el déficit presupuestal el año pasado, y las distintas dificultades que también tengamos con las distintas administraciones, como pasa en el caso de la Universidad Distrital.
¿Pero lo hablan, el tema de los vándalos?
No, eso no sucede.
No, eso no.
O sea, ¿no lo traen a colación en los consejos? ¿No dicen, miren, aquí hay alguien que está haciendo lo que no toca?
No, o sea, eso no es tema de discusión, por como te digo, nadie sabe dónde vienen, nadie sabe cuándo se van, es algo que no... no hay cómo.
Pero no lo discuten, no se lo preguntan ustedes mismos, no, como
lo que hacemos nosotros es rechazar el uso de la violencia provenga donde provenga.
¿Lo rechazan en qué escenario? Más allá de estar haciendo en este programa.
En las asambleas lo que se aclara y queda reafirmado es que la movilización es pacífica, masiva y creativa. Porque si algo nos enseñó la movilización del año pasado es que es con el corazón de la gente que nos podemos ganar.
Pero total, es que aquí estuvieron Jennifer Pedraza y Flores y.
Claro,
y
no, yo también estuve.
En este programa lo único que nos faltó fue salir a protestar con ellos.
Y nos apoyaron mucho.
Y otra cosa.
Sí. No, pues todavía seguimos en la mesa de diálogo con el gobierno, José, yo, Jennifer, Alejandro, y seguimos justamente, pues, si hay que llamar a la movilización, llamando a la movilización pacífica
es
y creativa.
Es que en el momento
en
que entra esta cosa del disturbio y del vandalismo, se pierde inmediatamente la esencia y la sensatez.
Pero, por ejemplo, sobre eso hay un ejemplo muy bonito que yo creo, por ejemplo, junto con mis compañeros durante el paro del 2018 nos subimos después de esos hechos aislados y minoritarios de tropeles y ese tipo de cuestiones, movilizaciones, a los Transmilenios y poníamos este ejemplo. Si hay un cultivo de plátano, 2 hectáreas de plátano y hay 2 maticas de café, ¿qué es eso? ¿Un platanal o un cafetal? Ese es el mismo tema con las universidades y las movilizaciones. Somos cientos, por ejemplo, hoy en la séptima de estudiantes en este plantón y unos hechos aislados de personas que primero no damos fe que sean de la universidad y que segundo no representan al grueso de la comunidad universitaria.
Pero tienen la capacidad de incendiar. Y eso es muy delicado porque inmediatamente le viene a uno a la cabeza una imagen de una sociedad anárquica donde dónde está la autoridad. Entonces usted dice, no, es que al ESMAD se le fue la mano. Sí, pero hay 271 buses vandalizados.
Ah, pero
271 buses. Ustedes vieron la imagen
de las universidades.
En todo Bogotá. Ustedes vieron las imágenes de los buses, cómo los estaban golpeando.
En la movilización que supuestamente salió de los camioneros.
No, no, el de hoy.
No, el de hoy, ahí en la puerta de la Javeriana.
Ese es correcto.
En la puerta de la pedagógica, pero o sea, de tu universidad.
De acuerdo. O sea, pero hay que ser también objetivos y no, los 200 no corresponden a las universidades.
No, no, por ejemplo, no, yo rechazo. En todo Bogotá. Como consecuencia de todo. Pero hay una imagen, te la compro, hay una imagen. Una.
Es correcto. Que rechazamos totalmente. No, y que rechazamos.
Porque le cuenta uno la historia de un estado donde se desmadró todo, porque nadie está frenando esa situación, y de unos jóvenes que están siendo reprimidos, pero también de un vandalismo.
Es que tú lo dices,
externo.
es completo, o sea,
claro, pero la imagen del bus es impresionante, claro. Porque es que es un bus, claro. Rodeado, además, la describo rápidamente, rodeado de, no sé, 30 personas, tal
y
vez.
Por lado y lado,
moviéndolo de lado a lado.
Los disturbios,
y
el bus y los heridos que hay el día de hoy. Las personas que terminan heridas.
La papabomba cuando estaba retirando dinero en un cajero de los de la zona financiera.
Por ejemplo,
eso es
con la cara ensangrentada.
Muy lamentable.
Eso es lamentable y además hay que también intentar hacer todo lo posible para que no vuelva a suceder, pero lo cierto es que hay que rechazar la violencia porque la violencia siempre lleva más violencia. Hoy el senador Robledo trinó una cosa muy interesante que decía, las papas, las piedras o las armas no se disparan solas, las disparan las ideas. Y lo cierto es que eso, pues hay que combatirlo con educación. Y todo el tiempo eso es lo que nosotros hemos venido haciendo. El 2018, todo el paro que nosotros hicimos y que apoyamos desde las universidades privadas, porque fue desde los Andes hasta la Tadeo, hasta la Javeriana, hasta todas las universidades, lo que hicimos fue educar a la gente y decirles, miren, el país está desfinanciado en educación y necesitamos presupuesto, por eso paramos, a pesar de que...
Y lo hicieron pacífico, claro. Y terminó todo el país apoyándolos.
Exacto. A pesar de que hay algunos,
espérenme un segundo
casos aislados.
Rápidamente, Caro, recordemos qué ha dicho el gobierno, qué dijo la ministra del Interior y qué dijo el ministro de Defensa, que han sido quienes se han pronunciado.
La ministra del Interior, Vanessa Nancy Patricia Gutiérrez, ha manifestado que se ha pedido la investigación y judicialización de los responsables porque nada justifica la violencia y que el gobierno rechaza enfáticamente los actos de violencia que se presentaron en diferentes puntos de la ciudad de Bogotá. Por su parte, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, dice que mantiene su compromiso con la seguridad de los bogotanos, acompaña la protesta social, pero somos contundentes contra el vandalismo. Invitamos a los ciudadanos a que denuncien a quienes quieren sembrar el terrorismo en la ciudad.
Hugo Acero Velázquez es sociólogo, como lo decíamos al comienzo del programa, experto en seguridad. Fue subsecretario de Seguridad de Bogotá durante 9 años. Hugo, buenas noches, 8:24, bienvenido a Mesa Blu.
Vanessa, buenas noches. Y a los demás.
Bueno, sé que está como ya, no está metido adentro, ¿no?, de la administración y puede tener una visión un poco más pausada de lo que ocurrió, de esas imágenes que realmente son tan preocupantes que vimos hoy. ¿Cuál es el análisis que hace?
Bueno, lo primero, pues, defender, digamos, la protesta pacífica, y la manera como los estudiantes organizados en las universidades pues han querido hacer público los problemas que se presentan al interior de cada una de las universidades. Pero tampoco se puede desconocer que existen personas, en algunos casos seguramente vinculados a las propias universidades, en otros casos personas extrañas, que no son precisamente los estudiantes que están organizados y protestando y haciendo conocer los problemas, quienes, digamos, estos grupos, quienes efectivamente se mezclados, ahí metidos en la protesta, desarrollan este tipo de actos violentos. Y es precisamente ese grupo minoritario que hay que rechazar y que desde luego hay que en algún momento por parte de las autoridades detener y judicializar. Pero son estos momentos en donde como que las autoridades piden a los estudiantes denuncien a quienes son los que están cometiendo estos actos al interior de las universidades, y desde luego eso no va a suceder porque entre otras cosas no es la tarea que tienen los estudiantes organizados, esa no es la tarea, ni siquiera la tarea de los propios directivos. Y hay que buscar unos escenarios distintos a estos y a estos momentos. Y son escenarios en donde la administración municipal, conjuntamente con las autoridades de seguridad y justicia, deben reunirse ya un poco más tranquilos por fuera de este tipo de eventos con los directivos de las universidades y comenzar a reconocer que algunas universidades tienen problemas graves como estos. Y hay personas que no pertenecen a las universidades y que desarrollan esas actividades ocultándose dentro de la propia universidad. Y esto no es solamente el tema de la pedrea y el tema del saboteo a la protesta pacífica y al hecho violento que desarrollan estas personas, sino que en algunas universidades inclusive se aprovecha la universidad hasta para vender drogas. Para nadie es un secreto que en la Universidad Pedagógica o en la Universidad Nacional se venden droga y hay ollas.
Bueno, pero eso sí en cualquier universidad. Cualquier universidad del mundo, además. Usted va a Harvard y consigue la esquina donde le venden marihuana si quiere, ¿no?
Por eso existe y que hay una serie de problemas que definitivamente habría que trabajar con las directivas. Pero hay que hacerlo, digamos, como un tema completamente ordenado desde el punto de vista de un Estado y unas autoridades legítimas que también lo que deben hacer es garantizar la seguridad no solamente de la comunidad universitaria en su conjunto, sino de los entornos universitarios. Y en ese sentido ese trabajo sí hay que hacerlo. Generalmente se recurre a tratar de buscar soluciones después de que suceden hechos como los que hoy se realizaron en Bogotá y las manifestaciones que se presentaron en la sede de la Universidad Distrital, lo que sucedió ayer precisamente ahí en la Universidad Javeriana y lo que sucedió también en la Pedagógica. Entonces hay que buscar unos escenarios de trabajo conjunto con las autoridades universitarias para solucionar estos problemas y efectivamente identificar y poner a disposición de la justicia las personas que están realizando este tipo de actos violentos que, como digo, no corresponden a los estudiantes organizados que protestan y desde luego hacen conocer a la sociedad los problemas que se tienen, no solamente de las universidades, sino el sector educativo.
Y si los estudiantes no van a estar en la tarea de denunciar, Hugo, ¿quiénes son estos encapuchados? ¿Habría que contemplarse entonces la posibilidad de policía o ejército al interior de las universidades?
No. Yo creo que ese es un trabajo, precisamente es que eso es lo que se plantea cuando hay estos problemas, es decir, la policía puede ingresar o la policía no puede ingresar. Hoy vimos ingresar a la Universidad Pedagógica el CTI de la Fiscalía e investigadores de la policía después de que hubo una serie de hechos con explosivos al interior de la universidad. Posiblemente hubo personas heridas, hasta ahora no tenemos la información, pero no hay que esperar a que eso se dé. O sea, tampoco uno esperaría que como autoridad los estudiantes efectivamente sean ellos los que no es su función, sean ellos los que vayan a señalar quienes están cometiendo este tipo al interior.
¿Por qué usted cree que los estudiantes saben quiénes son los que vandalizan estas protestas?
En algunos casos, digamos, en las universidades se conocen algunas personas. O sea, yo vengo de la Universidad Pública, de la Universidad Nacional. y efectivamente uno como estudiante sabía quiénes estaban iniciando las pereas, pero como digo, no son los estudiantes.
Así como uno sabe quién es el nerd, quién es el juicioso, quién es el uno, el otro, uno sabe quién
es
el...
No, pero Vanessa, yo creo que es una cuestión tampoco, no es una cuestión tampoco de estigmatizar a la gente y
no,
tampoco
pues claro
se puede...
que sí, porque es un señor que se está poniendo la cara para poner
papas bombas. Ah, no, claro, pero lo que no sabemos es quiénes están detrás de la capucha y no
detrás.
Podemos entonces simplemente poner...
No, pero la pregunta Alejandra es interesante. ¿Saben quiénes son?
No sabemos y no podemos saberlo y tampoco podemos nosotros dedicarnos a eso porque el movimiento estudiantil en este momento está en un estado muy alto, muy serio, y hay unas organizaciones que realmente nos hemos dedicado a investigar cuáles son los problemas de la educación superior hoy, como la ACRES y como otras organizaciones y plataformas estudiantiles como la UNES, etcétera, que nos hemos puesto a estudiar qué es lo que pasa para empezar a mejorarlo, y por eso estamos en una mesa de diálogo con el gobierno y por eso hemos llamado a muchas otras iniciativas y movilizaciones de manera pacífica. Por eso no se puede satanizar el movimiento estudiantil.
No,
por
es
estos
que no es el movimiento estudiantil. De hecho, y reitero, el movimiento estudiantil ha demostrado todo lo contrario, y por eso sí. El año pasado tuvo el apoyo de todo el país. Es que todo el país los apoyó y por eso lograron una mesa de diálogo de la importancia de la que alcanzaron. Pero lo que está ocurriendo, estos desmadres pues son muy delicados, y tal vez ahí, Hugo, yo quisiera entrar un poco como en el tema de la ley. ¿Qué dice la ley a propósito de la pregunta de Carolina? ¿Cuándo el CTI puede entrar? ¿Cuándo la policía puede entrar? ¿Cuándo el ejército no? Porque pues eso ya es militarizar.
No, eso no.
Sí, pero ¿cuándo el orden público se altera de tal manera que qué es lo que dice la ley?
Bueno, hoy tuvieron que ingresar funcionarios de investigación criminal, tanto de la policía como de la fiscalía de la Universidad Pedagógica, precisamente para mirar qué había sucedido al interior, y seguramente en el caso de antiexplosivos para tratar de desactivar si algo existía, digamos, de riesgo en ese sentido.
¿Y por qué hoy por qué pudieron entrar?
Pero también
porque había por lo de las papas bomba adentro,
porque el riesgo existía al interior, y seguramente también porque hubo personas heridas, y frente a este tipo de hechos hay que investigar. No es un accidente lo que se presentó. Es un hecho que seguramente se estaba utilizando explosivos, ya sea para papas bomba o para otras cosas que hemos visto, digamos, en este tipo de protestas, y desde luego esas son las instituciones que deben investigar.
Entonces la ley indica que la fuerza pública puede entrar cuando hay qué,
cuando lo utiliza el rector.
Por eso digo que hay que buscar unos escenarios previos de trabajo y de coordinación entre las autoridades universitarias, que supone desde luego la rectoría y las instancias de autoridad de cada una de las universidades, con la administración local y las autoridades de seguridad y justicia, precisamente para coordinar trabajo, para que este tipo de cosas no sucedan, entre otras cosas también para que las labores de investigación criminal e inteligencia se puedan desarrollar, y sobre todo se puedan detener a aquellas personas que están dedicadas única y exclusivamente a realizar este tipo de actos vandálicos y violentos, y se pueda diferenciar muy
cuando
claramente
cuando está en riesgo.
No tiene que ver con eso.
Entendido, cuando está en riesgo lo que puede haber alrededor de un episodio de alteración de orden público. Segundo, ¿en qué momento llega el SMAT? ¿Quién decide cuándo tiran un gas lacrimógeno o cuándo se meten, como ocurrió ayer y hoy también, al Hospital San Ignacio? Que creo que eso es que uno queda, ¿no?, un poco impresionado, porque es un hospital finalmente por donde entran y salen, la puerta por donde entran y salen las ambulancias, un hospital público.
Bueno, la verdad es que ahí absolutamente en todas las policías hay unas unidades especiales para trabajar multitudes y disturbios. Es necesario, digamos, desde el punto de vista de las funciones de las policías, desarrollarlos. Y debe ser personal entrenado, como sucede, digamos, con la Policía Nacional, y con unos protocolos específicos de intervención. Ahora, si hay excesos, y eso lo tiene directamente que investigar no solamente la policía, sino los mismos organismos de control, que lo pueden hacer. Si hay excesos, desde luego se deben sancionar, pero en este caso, digamos, son fuerzas necesarias, pero como digo, si hay excesos hay que investigarlos. Son entrenados y tienen unos protocolos específicos para funcionar. Esto no es hoy... una fuerza típicamente, exclusivamente colombiana, no.
Sí.
Esto corresponde a unidades policiales especializadas en manejo de multitudes y disturbios.
Pero de otro lado, Hugo, ve uno lo que pues es esos excesos del ESMAD, lo que nos estaba contando Alejandra hace unos momentos, que les tiraron agua,
gases
que a unos muchachos que estaban allí protestando pacíficamente. ¿En qué momento el ESMAD toma estas decisiones?
A ver, estaba mirando las noticias y digamos, se dice, por ejemplo, que en el caso de la Universidad Distrital, algunos directivos hablaban de que eran 200, otros dicen que eran 100, que se querían tomar a la fuerza la rectoría, y fue los propios administrativos quienes primero llamaron a la policía. Allí no llega, digamos, el uno o dos policías, porque saben que efectivamente se van a encontrar, sobre todo en la universidad pública, se van a encontrar con este tipo de enfrentamientos. Entonces, ¿cuál es la unidad que primero llega? Es el ESMAD. Ahora no llega inmediatamente a efectivamente violentar absolutamente a todo el mundo. Por eso digo, hay unos protocolos desde el punto de vista de formación y desde el punto de vista de profesionalización de este tipo de unidades, que son los que hay que respetar. Ahora, si se cometieron excesos, es la propia autoridad y los organismos de control que deben investigar y en algunos casos, si existe el mérito, desde luego sancionar.
De otro lado, ve uno, ¿cómo es posible que un bus del SITP esté rodeado de un montón de gente que le está pegando al bus y que lo quieren voltear? ¿Por qué el ESMAD no está allí contra el bus en vez de estar contra los estudiantes?
Es que este tipo de fíjate que las imágenes de la 72 que nos muestran los noticieros el día de hoy son elocuentes desde el punto de vista de la bomba o el explosivo que se lanzó al cajero automático donde estaba una persona. Fueron dos o tres personas que salieron de la Universidad Pedagógica, con esto no estoy diciendo que sean estudiantes, simplemente salieron de ahí e hicieron este tipo de hechos atentando contra los ciudadanos. La pregunta que tú me estás haciendo es ¿por qué no estaba el ESMAD en ese momento?
Porque el bus
seguramente salieron, detuvieron el bus de manera sorpresiva. Seguramente podía haber uno o dos policías a una o dos cuadras, inclusive a cuadra y media o dos cuadras, que aún caen sobre las 72.
Es que a uno, Hugo, lo que le va quedando la sensación es de que las autoridades están, decir, por un lado ve uno un bus que están vandalizando, que le están pegando, que lo están volviendo nada y que lo están volteando. Y por el otro lado ve unos muchachos protestando con la aplanadora del Estado encima, que es el ESMAD, y dice uno, ¿no hay algo que no está en el lugar correcto?
No, yo creo que hay que medirlo en términos de tiempos. O sea, las imágenes, digamos, a uno le mandan esto, lo que digo, la bomba en el cajero automático, el bus que lo primero sacaron a la gente, no sé qué, y estaban rompiendo vidrios y luego lo querían voltear. En ese momento, seguramente el ESMAD se estaba movilizando desde el lugar donde estaba hacia la 72. Igual, digamos, eso es lo que a uno le da en términos de imagen, ¿cierto? Luego llegaron y efectivamente controlaron por lo menos el paso y se dio el enfrentamiento con los estudiantes ya desde el interior de la universidad. Eso suele suceder, digamos, en la práctica. Ahora, fíjate que hay varias cosas que en algunos momentos he planteado en términos de seguridad urbana y en términos de seguridad inclusive de la universidad. En su momento le he planteado a las administraciones municipales, hombre, pongan unas cámaras de video de permanente vigilancia en los entornos de estos donde está sucediendo.
¿Y dónde están? ¿No hay cámaras?
Ahí no hay. Y se requieren realmente unas cámaras, inclusive de identificación facial, para dar precisamente con quienes están realizando este tipo de actos violentos.
¿No hay cámaras en las puertas de las universidades?
No, pues basta ver. Las quitan.
En algunas hay.
En algunas hay.
No, pero ahí se requiere un trabajo por eso digo, se requiere un trabajo también con la administración. Lo digo porque en su momento tuve la oportunidad de hacer un plan de seguridad y de manejo de crisis y riesgos para la Universidad Nacional, como también lo hice para la Universidad Pedagógica, porque me contrataron las directivas. Pero esos documentos, que fueron muy bien intencionados con las directivas de ese momento, terminaron como simples documentos, porque nunca, digamos, las recomendaciones que se hicieron en términos de seguridad y convivencia, tanto el interior de la universidad como los entornos, se llevaron a la práctica. Entonces, pues, sí hay muchas dificultades, digamos, en ese trabajo coordinado entre administraciones universitarias, administración local, policía y justicia. Yo creo que eso hay que hacerlo. No hay terrenos vedados para las autoridades de seguridad y justicia, y no hay terrenos vedados en la medida en que su accionar se haga en el marco de la ley, sí. Es decir, respetando los derechos humanos.
Hugo, gracias.
Con mucho gusto.
Hugo Acero, como decíamos hace un momento, pues es experto en esto, en seguridad ciudadana. Juan Camilo Gómez, que es estudiante de la Universidad Javeriana, nos está mandando unos videos bien interesantes a través de las redes sociales con el numeral Vanessa, los disturbios son. Luis dice lo siguiente: yo le puedo responder si los estudiantes conocemos o no a los encapuchados, como ejemplo de la movilización del año pasado. Hay unos que son estudiantes, pero su única misión es defender la universidad de la invasión de la policía. Nunca salen a vandalizar. Y dice, de pasillo, aquí le dejo la reportería que hizo este medio periodístico estudiantil sobre las manifestaciones. Vamos a hacer una pausa rápidamente y al volver, cada uno de ustedes nos da su opinión sobre lo que acabamos de escuchar y cómo vamos a ver si avanzamos, ¿no?, en esta situación. 8:41, volvemos en breve.